Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Les doy la bienvenida a todos. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Y hoy vamos a hablar con la psicóloga Montse Marsá sobre la infidelidad.
Hola, Irene.
Hola, Montse, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la infidelidad, Montse. Es un tema que hemos hablado bastante, pero sí que es cierto que muchas personas nos escriben preguntándonos sobre temas e incluso nos hacen dudas bastante específicas sobre ello. Así que creo que es interesante que lo volvamos a abordar y podamos resolver un poco estas preguntas que parece que la gente sigue teniendo. Yo antes de hablar sobre el tema en concreto, a mí me gustaría preguntarte, no sé si tú desde consulta sobre lo que ves diariamente, ¿tienes la sensación de que a día de hoy las personas son más infieles o es algo que se ha hecho durante años pero que no se había dicho?
Yo siento, evidentemente en consulta llegan muchísimos casos de infidelidad. Lo que sí que es cierto es que es algo que ya en los estudios sale, que es algo que siempre ha ocurrido. Lo que ocurre que ahora sí que es cierto que estamos pues en una etapa en la que, bueno, tanto por la evolución de la mujer como por la evolución incluso de los tipos de relaciones, pues ahora empezamos a hablar un poquito más las cosas, ahora también pues nos damos ese permiso, ¿no?, al final, de que si una relación no funciona, pues separarnos, a divorciarnos, ¿sí? Y ahora también es verdad pues que evidentemente, ¿no?, pues existe también esta figura, ¿no?, del terapeuta de pareja para poder tratar estos temas que siempre han sido un poquito como un tabú y siempre ha sido vivido también, porque una emoción muy habitual también que lleva a consulta ha sido vivido mucho desde la vergüenza. La vergüenza de que me hayan sido infieles, ¿no?, o la culpa de haber sido infiel, y bueno, pues son emociones muy potentes que tienden a reprimirse y por eso parece que sea algo que no ha ocurrido, pero siempre ha estado ahí.
Claro. Bueno, después de este inciso, donde estábamos hablando un poco de actualidad, Montse, expliquemos exactamente qué es la infidelidad, porque estoy segura que muchas personas saben lo que es, pero dentro de la infidelidad hay muchas cosas que a veces no estamos teniendo en cuenta.
Sí, lo primero es de dónde viene el concepto, ¿no? Y la palabra infidelidad viene de in, que es negación, y viene de fidelitas, que es fidelidad. ¿Qué significa eso? Que es una negación de la fidelidad, ¿bien? Entonces, la infidelidad, como ya más comúnmente sabemos, ¿no?, pues se produce cuando una de las dos personas de la relación, o incluso las dos, tienen otro vínculo, o tienen otra relación, o tienen otro encuentro, sea sexual, por ejemplo, con una tercera persona, ¿sí? ¿Qué es por eso el matiz? Y lo apuntabas además, Irene, súper bien, que es que parece que lo tengamos todos como muy claro qué es la infidelidad, pero en realidad hay muchísimos matices, ¿no? ¿Y por qué? Porque para cada uno de nosotros la fidelidad significa una cosa distinta, ¿sí? Es decir, a lo mejor para mí, ¿no?, fidelidad es que yo no piense en otra persona y que no tenga deseos o atracción por otra persona, pero a lo mejor para mi pareja eso sí que es infidelidad. Sí, entonces, estamos también en una... Dime.
No, es que ahora con lo que comentabas estaba pensando, ¿es viable entonces estar en una relación, sea del tipo que sea, y no pensar no pensar que otra persona te parece guapa, te parece guapo o incluso deseable?
Dependerá, ahí no me quiero, como sabes, en ese sentido siempre hay que ser como muy prudente, y soy especialmente prudente, lo sé, pero sí que es que eso depende también de cada persona y de cómo lo viva yo. Es decir, habrán personas que a lo mejor pues van a tener el pensamiento de sentirse atraído por otra persona, eso les generará muchísimo malestar y automáticamente lo negarán, ¿no?, y lo reprimirán. Y habrán otras, además no es ni mejor ni peor, por su esencia y por su manera de interpretar lo que piensa y lo que le ocurre, pues eso lo va a vivir como algo completamente normal. Es decir, dependerá de ese concepto al final de fidelidad que tengamos cada uno de nosotros. lo que ocurre en muchísimas parejas, y que eso sí que es fundamental, y eso sí que, y por la experiencia en consulta ya ocurre muchísimo, es que establecemos con nuestra pareja muchos contratos que se le llaman implícitos. Es decir, nosotros damos por supuestas muchas cosas, pero no las hemos hablado. Entonces, lo que me encuentro muchas veces, y cuando se ha producido, por ejemplo, una infidelidad, o cuando vienen por cualquier otro conflicto a nivel de pareja, lo que me encuentro es que muchas veces no han pactado qué es para los dos la fidelidad. Y por lo tanto me encuentro que, ostras, pues yo no sabía que esto para ti significaba ser infiel. Ostras, yo no sabía que para ti esto significa sentirte abandonado o abandonada y sentirte rechazado o rechazada. Sí, entonces esa fidelidad es algo que tenemos que reflexionar, y hay que establecer allí un contrato de fidelidad.
Claro, ahora con lo que comentabas, Montse, nos das a entender realmente de que no se trata solo de un acto sexual o un acto físico. Entonces, ¿qué tipos de fidelidad existen? Para que nos hagamos una idea.
Sí, hay muchas clasificaciones, ¿no? Como siempre, nos encanta hacer muchísimas clasificaciones, pero yo me quedo especialmente con una, porque es la que más entenderemos y al final la que lo resume un poquito todo. Pero es, por una parte tenemos lo que es una infidelidad sexual o física, que como dice la palabra, ¿no? Pues ha habido un encuentro o varios encuentros, lo que sea, pero ha habido una relación a nivel sexual con o sin sentimientos, ¿sí? Y luego nos encontramos con lo que le llamamos una infidelidad emocional o afectiva, que es cuando yo he establecido un vínculo a nivel emocional con otra persona.
Claro.
¿Sí? Entonces hay esas dos clasificaciones.
Claro, entonces, llegados a este punto, ya sea una infidelidad física o una infidelidad emocional, por decirlo de alguna manera, la mayoría de personas que cometen una infidelidad, ¿suelen ser físicas o suelen ser emocionales?
En eso hay estudios y hay estadísticas, y la estadística dice que tanto mujeres como hombres, evidentemente, podemos ser infieles, ¿sí? Lo que ocurre es que los hombres tienden a tener o tienden a cometer un tipo de infidelidad más física y sexual, y las mujeres, en cambio, tienden a tener más una infidelidad emocional o afectiva, ¿sí? Porque allí sí que, pues en esos estudios, además, pues se ha visto que las mujeres tienden a tener, y sobre todo, esto es una generalización brutal, que cada persona es un mundo, que cada relación es un mundo, ¿sí? Pero las mujeres tienden a buscar, pues, más ese cariño, ese apoyo, esa atención, esa escucha, y los hombres, pues, tienden a tal vez necesitar más o buscar más lo que es el contacto físico y el contacto sexual. ¿Sí? Pero es una generalización brutal, ¿eh?
Claro, al final cada persona es un mundo, cada relación es diferente, o sea, aquí no podemos decir. Sí que es cierto que al final es lo que comentas, que estos son datos. Pero sí que me parece curioso lo que dices, Monse, porque claro, por lo que estás diciendo, a mí, como Irene, me da la sensación que sería mucho peor una infidelidad emocional, donde al final hay sentimientos por el medio, que no una física, que no tiene por qué haberlo, ¿no? Que a ver, que al final es una infidelidad, pero entiendes un poco a lo que me refiero.
Sí, sí. Allí lo que, fíjate, Irene, allí es para lo que para ti significa esa infidelidad. Es decir, fíjate que a lo mejor, y me invento, y hago hipótesis, pero imagínate que para mí lo que me vincula o lo que realmente me ha unido siempre a mi pareja, imagínate que ha sido el sexo, ¿sí? Las relaciones sexuales, el contacto íntimo. Pues imagínate, para mí, que mi pareja me sea infiel a nivel sexual, uff, eso para mí me rompe completamente, es una gran traición. Y en cambio, como que para mí el vínculo con mi pareja, pues a lo mejor, pues eso, para mí es más importante esa parte íntima y esa parte sexual, pues a lo mejor yo no vivo tan intensamente una infidelidad emocional. ¿Sí? En eso no hay, te diría, y por experiencia además en consulta, no hay una infidelidad ni mejor ni peor, ni una que hace más daño ni menos daño. Dependerá de lo que signifique para cada uno la infidelidad. Porque a lo mejor es una gran traición que te hayas enamorado de otra persona, o a lo mejor para mí es una gran traición que te hayas acostado con otra persona. es dependerá de lo que signifique para cada uno.
Claro, al final, sea del tipo que sea, la realidad es que es una infidelidad y que esto al final, digamos que es un problema o es algo que la pareja tiene que resolver o no. Entonces, ¿qué emociones son las que se ven más afectadas o las que más se ven implicadas dentro de estas infidelidades?
Sí. La infidelidad, como ya he avanzado, es muy impactante porque es una gran rotura o ruptura, estaba saliendo en otro idioma, es una gran ruptura de lo que es el vínculo, es una gran ruptura de lo que es un sentimiento grande de traición, ¿sí? Entonces, eso, las emociones más potentes y en general la más potente que aparece es sobre todo la rabia, es el rencor, es el rechazo, la infidelidad además es un ataque directo también a lo que es nuestro sentido de la identidad, nuestro sentido incluso de la identidad como individuo y como pareja, ¿vale? Y claro, eso produce emociones súper, súper potentes. Afecta directamente además la persona que ha sufrido la infidelidad, ataca en general directamente a la autoestima, ¿sí? Y los últimos estudios además señalan que la persona que ha sufrido una infidelidad no solo se ve afectada a nivel emocional, sino que también puede verse afectada a nivel físico, de salud física. ¿Por qué? Porque si yo entro, imagínate, ¿no?, en un estado depresivo o en un estado ansioso, un trastorno de ansiedad, eso me va a llevar a que también mis hábitos de salud también se vean afectados. Claro. Y a lo mejor inicio pues un consumo de tóxicos, a lo mejor inicio una mala relación o una relación poquito sana con la comida. Entonces eso, no solo la infidelidad me afectará a nivel emocional, sino que también tendrá una repercusión a nivel físico, ¿sí? O puede tener una repercusión. Y en la persona, por ejemplo, que ha cometido la infidelidad, una emoción muy potente que acostumbra a aparecer es la culpa. Es la culpabilidad de darme cuenta de que mi acto, mis actos, han producido, hostia, una gran ruptura en la pareja.
Claro.
Sí, entonces acostumbran a ser, aparecen emociones muy, muy, muy potentes, aparecen también miedos, automáticamente después también de una infidelidad pueden aparecer también muchísimo control por la pareja. Si intento regenerar ese vínculo, pues intento controlar a mi pareja, dónde está, con quién está hablando, y forma parte de ese proceso de la infidelidad y del duelo que genera, ¿eh?
Claro, realmente una infidelidad, como dices, Montse, conlleva muchas cosas, porque al final no solo es ese acto en sí, sino todo lo que hay previo y post al final. Entonces, a ver, veamos por partes. ¿Qué motivos suelen ser los que acaban, entre comillas, derivando en una infidelidad?
Ajá, me hago pesada, ¿vale? Pero no genera, no quiero que sea esto el motivo, ¿vale? Pero bueno, los motivos que más encontramos en consulta como terapeutas de pareja, los motivos que más se encuentran en la bibliografía, bueno, motivos, pues por ejemplo, que yo en mi relación de pareja pues no me siento escuchado, no me siento escuchada, no me siento comprendido, comprendida, y esto me lleva a sentirme atraído por otra persona que me da justamente esto que yo no tengo en mi relación, ¿no? O que yo siento que no tengo en mi relación, mejor dicho, ¿no? Otro motivo también puede ser pues la falta de, por ejemplo, relaciones sexuales. Tengo una falta a nivel sexual y eso me hace que yo aquello que no encuentro en mi pareja voy a buscarlo fuera, ¿no? Sí. Otro motivo que es un poquito más rebuscado pero que también existe es el... yo no me siento lo suficientemente responsable afectivamente para romper mi relación de pareja y la manera de precipitarlo es a través de esa infidelidad. Sí, es un poquito rebuscado, pero también aparece. A veces, pues, no sé cómo, evidentemente, no sabemos cómo romper un vínculo con una persona, a veces pensamos que le haremos muchísimo daño, a veces nos sentimos además imprescindibles, ¿no? Y eso hace que no me sé enfrentar a esa situación y lo hago a través de, ¿no?, una infidelidad, ¿sí? Lo que sí que es importante, y más allá de, fíjate, de estos motivos, para mí estos motivos no son más que, si dibujáramos un iceberg, no son más que la puntita del iceberg.
Claro.
Lo que hay que mirar es qué me ha llevado a mí para que, independientemente de que me falten relaciones sexuales o sienta que me falte atención o sienta que me falte, sí, que me lleva a mí a romper esos pilares, ¿no? O esos valores de fondo que eran el compromiso y la fidelidad, que se supone que estaban pactados. Entonces hay que siempre preguntar más allá de ese motivo. Eso es lo que lo ha precipitado, pero más allá tiene que haber algo que nos ha llevado a que yo rompa esos pilares, ¿no? O que yo rompa esos pactos que hemos hecho.
Pues sí, desde luego, porque al final es lo que dices, esto simplemente es en lo que ha terminado, pero ha habido un previo, ¿no? Claro, entonces, llegados a raíz de todos estos problemas o todas estas causas, por decirlo de alguna manera, en las cuales acaba derivando en una infidelidad del tipo que sea, ¿es posible perdonar una infidelidad?
Por experiencia aquí, sí, es posible. Lo que ocurre es que es un proceso, es un proceso muy doloroso, es un proceso duro, porque es un proceso donde nos tenemos que revisar individualmente como pareja, ¿sí? Y a veces pues hay muchas parejas y es completamente válido que en lugar de revisar o pasar todo ese proceso de posible perdón, deciden romper la relación de pareja y no volver a hablar nunca más sobre ello, ¿sí? Y es una opción válida, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un proceso muy doloroso. Y sobre todo también aquí matizar que tenemos todos como una idea muy errónea de lo que es perdonar. Porque perdonar no significa que yo lo olvide. Ah, vale, pues ya lo he olvidado, te perdono, he olvidado que me has sido infiel. No, no. Olvidar, perdonar no significa que, pues está bien, ya está. Y que no tengamos que trabajar nada más, ¿no? Y perdonar, y para mí esto es importantísimo, yo puedo perdonar, pero eso no significa que yo no quiera, que yo quiera seguir en esta relación. ¿Sí? Y a veces malinterpretamos como que perdonar es igual a seguir con mi relación de pareja y una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si una pareja quiere perdonar y continuar con la relación, me imagino que también tiene que ser duro tener que estar hablando o sacando este tema constantemente para la propia relación, ¿no?
Sí, es duro y es complicado y hace pues que ese perdón pues evidentemente también cueste un poquito más. A veces también hay parejas que necesitan saber todos los detalles y eso también hay que a veces poner un poquito de filtro, poner un poquito de límite, porque a veces eso no nos ayuda a perdonar, sino que nos ayuda todavía a enfadarnos más, ¿sí? Y también, y para mí esa, el que yo tenga, siempre es fundamental, o yo lo digo siempre, el que tengo que tener la libertad de decidir si me quedo en esta relación o si no me quedo en esta relación pese a que te haya perdonado, porque al final el acto de perdonar es un acto puramente individual, ¿eh? Yo te perdono por mi bienestar emocional y mi bienestar emocional va a ir bien para nuestro bienestar como pareja, pero yo te perdono por mí.
Claro.
¿Sí? Y eso no implica que yo quiera seguir en esta relación. Y si quiero seguir en esta relación, pues evidentemente habrá que trabajar toda una serie de otros puntos para que no vuelva a suceder.
Claro, realmente en el caso de que una persona considere continuar con la relación y perdonar lo ocurrido, tiene que ser muy difícil para una parte y para la otra al final. Y sobre todo reconstruir esta relación viendo qué era lo que no estaba funcionando y por lo que ha ocurrido todo esto. Entonces, ¿cuál es el proceso más o menos a modo genérico que se suele llevar en consulta, Montse?
Nuestro objetivo final o importante es el que la pareja haga como un nuevo pacto, porque el anterior no ha funcionado, que sobre todo ese pacto sea explícito y por lo tanto el objetivo final al que tenemos que llegar es a que haya confianza y que haya comunicación, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, claro, hay que, como avanzábamos antes, ¿no? Hay que aprender a perdonar. Para que podamos llegar a esa confianza y esa comunicación, tenemos que sacar todo aquello que no he tenido en mi relación y que he sentido, ¿sí? Tenemos que sacar toda una serie de miedos, hay que entender también el por qué ha ocurrido o qué ha ocurrido y qué nos ha hecho o qué me ha hecho, ¿no? El romper esa fidelidad, ¿sí? Hay que transitar evidentemente todo un duelo donde, pues claro, tengo que ir sacando la rabia, tengo que sacar la frustración, tengo que sacar la tristeza, ¿sí? Y cuando yo ya he hecho todo eso, llegamos a ese punto del perdón, ¿sí? Llego al punto de te perdono. Para mí siempre hay tres caminos. Hay el camino de que te perdono, porque puedo perdonarte y reconstruimos esa relación y por lo tanto podemos confiar, podemos soltar ese control que os decía hace un rato, podemos comunicarnos de una manera sana. Hay otro camino que es, oye, te perdono, pero no podemos seguir adelante con esta relación porque estos, para mí estos pilares son muy difíciles de construir contigo y es válido. O hay también, evidentemente, ese tercer camino en el que, oye, pese a que he entendido todo lo que ha ocurrido, pese a que se supone que he expresado mis miedos, he sacado mi rabia, ¿sí? Pese a todo eso, yo no te puedo perdonar. Pues también es otra opción y también es otro camino. Pero el objetivo final es el pasar por todo esto para poder ver si yo puedo, pues ese puede llegar ese perdón y por lo tanto si podemos llegar a confiar y podemos pactar ese nuevo contrato de pareja.
Claro, realmente ahora me estaba preguntando también, una vez tú has pasado por este proceso, y por ejemplo, no, has perdonado pero no quieres continuar con tu pareja, en el momento que vuelves a estar con otra persona, ¿es posible que estos miedos a que vuelva a ocurrir te afecten de alguna manera a la nueva relación?
Sí. Muchas veces en consulta lo que vemos es que nuestros... Lo hablo así de esta manera para que todos lo entendamos, ¿eh? Pero nuestros fantasmas o nuestra mochila, inconscientemente, si yo no la he trabajado, si yo no soy consciente, ¿sí? Es como que lo voy a proyectar en mi relación de pareja. Claro. Y en general, y esto también ocurre, y por este motivo ocurre, pero muchas veces hay casos, por ejemplo, de parejas en el que uno de los dos tiene una conducta de celos. ¿Sí? Y a veces en esos celos, a veces, no en todos los casos, pero a veces nos encontramos que hay alguna historia de infidelidad en anteriores parejas. ¿Sí? Y si esa infidelidad no se ha trabajado, vamos a generalizarlo. Tenemos ese error cognitivo que vamos a generalizarlo y vamos a irnos con ese miedo a que todas mis parejas me van a ser infieles.
Claro, realmente cuando ocurre algo así, ¿cómo puedes gestionarlo para que no te esté afectando negativamente?
Primer paso es ser consciente de lo que me está ocurriendo y de lo que estoy sintiendo. Segundo, ese pilar fundamental de pareja, comunicarlo. Comunicarle a mi pareja actual, oye, siento esto, me da miedo, ¿sí? Para que pueda compartirlo y que por lo tanto no me sienta sola. Y tercero, como siempre también decimos, si es algo que se nos está repitiendo muchas veces o es un sentimiento que se me está activando en muchas ocasiones, ahí hay un trabajo individual o hay algo que yo tengo que revisar individualmente. Entonces, ahí siempre, pues evidentemente una psicoterapia, una terapia individual para poder revisar qué está pasando, para proteger un poquito eso, porque si no es como, es una herida que a mí me han hecho, ¿no? Me han sido infiel, es una herida que yo llevo, y es como si me la pudieran tocar en muchísimas ocasiones. Y eso es algo sí que individual. Que yo tengo que aprender a proteger, a ponerme mi cremita en mi herida y aprender a que no se me active tan deprisa.
Vale. Montse, ¿te parece si respondemos dudas que quizás hayan quedado sobre el tema? Mira, por un lado nos dicen, ¿es posible que yo haya provocado en parte que me sea infiel?
Es una duda, una pregunta brutal y además una pregunta que surge muchísimas veces, ¿eh? Yo lo único que puedo verbalizar es que esta chica, ¿no? O si me coloco yo en ella, ¿no? Yo soy responsable del vínculo con mi pareja, de cuánto tiempo estamos juntos, de que nuestro vínculo sea un vínculo sano, así, de que escuche y respete a mi pareja, de que confiemos. Yo soy responsable de eso. No soy responsable de lo que haga o deje de hacer mi pareja. Entonces, tanto como yo soy la culpable, ¿no?, de haber provocado eso, yo allí lo transformaría directamente y diría, yo soy responsable de mi vínculo. No soy responsable de que mi pareja haya decidido romper esa fidelidad a través de la infidelidad. ¿sí? Entonces hay que, como que tampoco nunca está bien generalizar, lo que es importante es que encontremos el pues qué grietas podían haber allí, qué ha ocurrido, pero en el vínculo, no en mí individualmente, no soy yo la culpable, es un vínculo, y en un vínculo siempre somos dos, y en un vínculo siempre hay, o probablemente siempre habrá, es una generalización, una corresponsabilidad de los dos.
Vale. Y ya por último, Montse, nos preguntan, después de perdonar y reintentar, ¿cuánto tiempo más o menos es normal que dure este proceso de sanación en la relación?
En general, en terapia podemos encontrarnos más o menos en procesos de un añito y pico. Al final es un duelo, ¿no? Y se dice... pues eso, que un proceso de duelo puede alargarse entre un año o dos años, ¿sí? Y eso es lo que dice también la experiencia, ¿eh? Pero sí que es verdad que tiene que llegar un momento, cuando hay una infidelidad, hay lo que se le llaman, tienen que haber ciertas conductas de reparación, ¿vale? Es decir, si yo soy la que he sufrido esa infidelidad, mi pareja tiene que reparar de alguna manera y con algunas conductas en concreto, pues aquello que, ostras, que yo he sentido, ¿sí? Pero eso tiene que tener un límite. Tenemos que ponerle una fecha de fin, porque si yo estoy buscando esas conductas de reparación en dos años, en tres años, o de aquí 10 años te tiro en cara que tú hace 10 años me fuiste infiel, allí es cuando yo pondría en duda si realmente lo he perdonado y si realmente lo hemos sanado. Porque si yo lo he perdonado y lo he sanado, está allí, está en mi mochila y lo llevo bien. Si tengo la necesidad de volver a sacarlo o tengo la necesidad de que todavía mi pareja pues eso, restaure, ahí está fallando algo.
Bueno, recordemos siempre que al final cuando ocurren situaciones así es importante acudir a un psicólogo o psicóloga, como comentaba Montse, para poder resolver un poco ya no solo la parte de la pareja, sino el proceso individual, que al final creo que es importante.
Y tanto, sí, totalmente.
Pues no sé, te doy las gracias por haber resuelto todas estas dudas. Estoy segura que has ayudado a muchísimas personas. Y nada, espero verte prontito.
Eso es, a ver si coincidimos más. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a todos por estar aquí hoy.
Pues sí, muchísimas gracias. Hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.